Recibimos a Federico Ibáñez. ¿Cómo andás, Fede?
¿Qué tal?
¿Todo bien?
¿Todo
bueno,
bien?
Hoy vamos a hablar de Stieg Larsson.
Vamos a hablar un
poquito. Y de los hombres que no amaban a las mujeres, que es el primer volumen de la trilogía Millennium.
Es verdad, es verdad. Un libro que, bueno, que ha tenido un éxito fenomenal.
Impresionante. ¿Fue trasladado al cine también?
Sí, un libro que en realidad toda la trilogía estaba permanecido y sigue permaneciendo en los primeros 10 de ventas de Amazon. Hace bastante tiempo, o sea, que un éxito bastante importante, lo cual no necesariamente nos dice mucho acerca de la calidad del libro, ¿no? O sea,
seguro.
O digamos, o establecer diferentes marcos de calidad que no tienen necesariamente por qué ser la gran venta. Sin embargo, a mí es un libro que cuando lo leí me pareció particularmente atractivo por una serie de cosas que a mí me hicieron pensar, bueno, ¿qué es un bestseller? ¿Y por qué, digamos, este libro es un bestseller? Y obviamente hablamos también un poquito fuera de aire. Con una comparación muy rápida con Dan Brown, por ejemplo.
Con El Código Da Vinci, que fue su gran bestseller, ¿no?
A mí en particular, Dan Brown no me gustó mucho. Y este libro sí, me gustó, reconociendo sí que tiene las características de un bestseller y como tal hay que tomarlo. Pero bueno, me parecía como por ahí tirar algunos piques acerca de qué es lo que me parecía que hacía este libro un bestseller. Yo voy a arrancar con una cosa preciosa. El tamaño. ¿Quién dice que el tamaño no importa? Yo creo que el tamaño tiene que ver con los bestsellers.
Pero no es un libro excesivamente corto.
No, justamente por eso. Está estudiado en el mercado que la gente cuando compra un bestseller necesita que sea un libro. Y que no sea, no sé...
Que no te lo termines en una siesta.
Claro, que no sea, por ejemplo, Sea de Barico, que es un libro hermosísimo, pero que tiene 80 páginas. Si bien se ha vendido bien, yo creo que no entra dentro de la categoría de bestseller, porque el bestseller tiene que andar en las 500 páginas hasta las 700. Si pasas de las 700, entraste en otra área más complicada.
Bueno, este debe tener 700.
Por eso, yo creo que se anda ahí y para mí funciona bien desde el tamaño. Después, desde el tratamiento de ciertos temas también, me parece que pueden ser polémicos, por lo menos. Yo creo que el libro tiene un costado muy periodístico, si se quiere. De una serie de temas. O sea, está por supuesto el tema de la violencia, pero está el tema de la violencia llevado hacia las mujeres, llevado a la violencia sexual, llevado a la violencia sexual ejercida a través de menores. Vale la pena, para aquellos que no saben nada del libro, hacer una pequeña aclaración. La historia esta es básicamente sigue la historia de dos personajes, un periodista y una mujer que trabaja para una agencia de investigación, que básicamente lo que tienen que hacer es descubrir un crimen que se ha cometido hace 30 años atrás en una isla, que todavía no está resuelto y que tiene estos componentes ahí metidos.
Todo esto enclavado en Suecia, ¿no?
Es verdad. Y enclavado también esta historia, que es una cosa que después también vamos a hablar un poquito, con cosas que tienen que ver con los personajes. Pero, digo, en particular el tratamiento de este tema polémico, incluso con algo vinculado con los movimientos nazis, también va a recordar que Stieg Larsson era un experto antes de fallecer en temas de derecha extrema, de nazismo. Entonces, esta aura de cuestiones polémicas, o sea, de cuestiones que se pueden atacar desde un lado muy periodístico, creo que está ahí y que funciona bien. Junto con eso también, todo... que no necesariamente el centro de la novela, pero que está rodeando la novela y acolchándola muy bien, una cuestión con las cuestiones más financieras y más del manejo de corporaciones financieras y de la corrupción, que también está ahí metida y que también nos da la sensación como de que leemos un libro sobre algo importante, claro. Que es esto que tienen que tener también los bestsellers, ¿no? También es cierto que hay la resolución de un crimen en esta novela. Y que a mí me parece que tiene una cosa bien interesante, esa resolución del crimen. Y es que en medio de CSI y de toda esta hipertecnología, hiperciencia, hiper,
sí.
Se resuelve con mecanismos muy accesibles al lector. Y muy inmediatos a cualquiera de nosotros, que de hecho cualquiera de nosotros lo podía haber resuelto.
Que lo podrían haber hecho en la década del 50, la resolución, y no pasaba nada.
Exactamente. Lo consigue a través de mirar fotos, básicamente la resolución del crimen. Y digamos, lo cual brinda dos cosas. Bueno, primero esta inmediatez, pero aparte una sensación de collage muy visual que hace también que la lectura sea más atractiva. Digamos, el que vos tengas las fotos te vuelve la novela muy cinematográfica, si se quiere, y permite esto. El asesinato además está... el que tienen que resolver está bien controlado en el sentido que es el típico, lo que se llama misterio de cuello de botella, o sea... un misterio en el cual todo ocurre en un lugar que se transforma en el universo. En este caso, una isla, donde no se puede ni salir ni entrar porque hay un accidente. Claro. Y entonces se transforma este lugar en un cuello de botella que permite mantenerlo ahí. El crimen, entonces. Este acolchonamiento con el crimen. Y alrededor de este crimen también, una saga familiar, que también es típico de novelas, que se venden muy bien. Y una saga familiar, por supuesto, no de los Pérez, sino de la familia más rica del país.
Totalmente, entonces, totalmente.
Con un asesinato en el medio. Entonces, todos estos elementos como que, digamos, están como juntados, con, creo yo, con mucha inteligencia y con mucho tino. Sumado a dos o tres cosas más. Primero que nada, una prosa, ¿cómo se llama? En tercera persona, o sea, contada desde afuera, pero siguiendo muy pegada a determinados personajes en determinados momentos. Entonces, esto es una prosa esencialmente muy periodística, y si se hace con un sentido periodístico, como creo que está hecha la novela, incluso en algún momento hasta tiene declamaciones que son propiamente periodísticas y que no tienen nada que ver con la ficción, sí. Como en un momento que habla sobre las personas que están a cargo de guardianes en legales, ¿no? En Suecia, y de la violencia contra de género en particular. Todo eso, digamos, como que forma un mix. Pero después a mí me interesó también un par de cosas sobre los personajes.
Sí, te iba a decir de los personajes, ¿no? Porque también uno piensa que el personaje está muy vinculado con el éxito de la novela, ¿no?
Sí.
Y fundamentalmente con la riqueza de los personajes.
Sí, sí.
Y en realidad me parece que también eso tiene que ver, porque hay algunos personajes que son interesantes,
sí.
Aunque sin entrar en el análisis y en juicio de valor sobre la novela, hay algunos que parecen poco creíbles, ¿no?
Sí,
Pero bueno, en definitiva parece
claro.
que rinde igual.
Hay, digamos, teóricamente nosotros deberíamos entender a los personajes como en dos niveles distintos, ¿no? Primero, no como un promedio estadístico de cómo es la gente, porque no necesariamente eso hace un personaje interesante. Está bien que los personajes puedan ser más o menos creíbles.
Eso sí.
Vos que trabajas con la realidad todos los días sabés que la realidad tiende a ser poco creíble.
Sí, pero que sea creíble, sobre todo el relacionamiento entre ambos,
sí.
suena importante para que tenga éxito.
Es verdad, es verdad.
Sin embargo, en este caso...
A mí lo que me pasó con estos personajes es que primero que nada me resultaron muy identificables. O sea, me resultaron que el sketch que hizo Larson de ellos es un sketch... Un sketch, cuando quiero decir un sketch, digo un borrador, un dibujo,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Muy nítido. Me pareció que en ese sentido, lo creas o no, era como un personaje muy, muy claro. Y que aparte, son personajes que él, más allá, y vos sabés que viajo un poco contigo a veces cuando decís, bueno, está, ¿cómo sabe, por ejemplo, Salander, que es el personaje principal, tanto de esto y cómo? Bueno, está bien. Pero digo, más allá de eso, lo que me interesó de los personajes es que muy de a poco se van develando quiénes son en realidad. O sea, como que al principio parecen casi que tener una, ¿cómo decirlo?, una actitud resignada ante su destino, que en realidad esconde una actitud nada resignada ante su destino. Los dos parecen resignarse en momentos determinados de la historia, cuando lo echan a Blomqvist de la revista, que en un momento, para aquellos que lean la novela, van a ver que lo echan de una revista, parece entregarse ante esa situación, sin embargo se revela. Salander, que es la mujer investigadora, ante una situación de abuso por parte de un guardián, parece resignarse, pero en realidad
no
se resigna nada, y los moviliza mucho la venganza. Muchísimo a lo largo de la historia, que tiene mucho que ver con algo que los lectores podemos identificar muy rápidamente. El sentimiento de venganza trabajado en literatura es muy eficiente, y yo creo que él está usado acá con mucho criterio, además de que las propias historias de los personajes se reflejan en lo que se investiga. O sea, la niña que desaparece asesinada es muy parecida a la hija de Blomqvist, que es el periodista que se pone a investigar con las fotos, y la propia Salander sufre en cierto sentido violencia sexual y de género, que es lo que sufre también parte esta niña que desaparece. Entonces, como que me parece que hay un juego de espejos ahí que es más bastante interesante, mucho más interesante que Dan Brown, que Dan Brown para mí no tiene personajes, y que hace digamos, de una novela que es un bestseller y que, digamos, y que como tal hay que tomarlo, una novela interesante, que a mí me parece que digamos que tiene una técnica muy interesante. Podrá no ser la gran obra de arte, eso lo podemos discutir en un segundo plano, pero digamos, tiene una técnica interesante y cuenta de manera interesante. Y también tenemos, por supuesto, porque ya se nos va la hora,
sí,
un top 5 de esto.
Top 5, bueno, vamos a efectivizarlo entonces, adelante.
Número 5.
Voy a empezar con el tamaño de vuelta, el tamaño de los malos. los malos son, en esta novela, absolutamente deleznables.
Sí, sí. Hay uno que es el peor de todos.
Absolutamente deleznable y ocultos muchas veces detrás de una imagen que no es nada deleznable, sino que pretende ser respetabilidad, que me parece también interesante y que tiene que ver con esto de ir develando. Se van develando lo que pasó hace 30 años, se van develando los personajes, incluso los malos.
Número 4.
Bueno, después la facilidad con que, con aparentemente muy poquita cosa al principio, Larson va enganchándote en la trama y los personajes. Como que yo creo que él en todo momento tiene como una mano muy segura para arrastrar al lector y engancharlo. Más allá de lo que vos opinas al final de la novela, sobre la novela, la verdad que el tipo te trae. Y eso...
Seguro.
Eso es un mérito.
Seguro.
Número 3.
Acá me voy a salir un poquito al costado, pero las ediciones... Yo creo que las ediciones están re cool.
Sí, la verdad.
Que sobre todo las que están en español, yo lo leí en inglés porque me tiene un poco cansado esto de tío y tía y joder, y las ediciones españolas me tienen un poco saturado, los traductores españoles, pero están preciosas las ediciones y vale también como punto.
Número 2.
La resolución de fotos para resolver un crimen que pasó hace 30 años me parece una cosa original y muy interesante y que vale también.
Número 1.
Y el personaje principal, que yo en un primer
¿cuál momento, es el personaje principal? Claro, ahí está la duda.
Es lo interesante. Yo no empieza con el personaje principal la novela, y eso es una cosa como un poquito desconcertante, pero a mí me resulta que el personaje principal es Salander, porque Salander es el único personaje que verdaderamente cambia. La ficción es sobre el cambio, es sobre salir de un lugar y terminar en otro al final de la historia, y creo que Salander, que es la mujer esta que participa en la investigación, corporiza todo eso de manera bastante tajante.
Muy bien, para cerrar algunos mensajitos que han llegado, la película buenísimo, no leí el libro, leíte el libro, porque sí. está la película está bien también, no sé si tuviste la chance de verla. Bueno, vos ahí. Te recomiendo que leas la película, que veas la película, porque está buena también la película. Me atrapó un libro distinto, una hacker fascinante, te atrapa como una droga, dice Sara. Sí. Y después Ricardo quería un email tuyo que después se lo pasamos, ¿sí? Quiere comunicarse contigo.
Dale, buenísimo.
Muy bien, muchas gracias, Fede.
Abrazo grande a todos.